Comenzamos nuestro programa de introducción a la administración y dirección de empresa con la profesora Pilar Alberca. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar hoy de la estructura de la administración empresarial y también hablaremos de la prueba del profesor tutor. Vamos a empezar con los primeros temas, son cinco temas. ¿Cómo se llaman esos temas?
Sí, son cinco temas, 5, 6, 7, 8 y 9. El tema 5 es el de la planificación empresarial, el 6 está dedicado a la organización empresarial, el 7º es el de la dirección empresarial, el 8º se dedica al control empresarial y finalmente el 9º, el tema 9, es el tema dedicado a los recursos humanos.
Pues vamos a analizar un poco con más detalle cada uno de los temas y vamos a empezar por el primero de este segundo módulo, la planificación empresarial. En él pues se aborda en primer lugar el término planificar, que como ya sabemos, y hablamos en otro programa, forma parte de una de las cuatro funciones básicas de la tarea genérica de lo que llamamos administrar.
Sí, la planificación, bueno, supone, entre otras cuestiones, definir los objetivos y las metas de la organización empresarial, es decir, las metas de la empresa, ¿no? Así como establecer pues una estrategia general para alcanzar esas metas. La planificación no solamente se refiere o está referida a los fines, es decir, a lo que se va a hacer, sino también a los medios, es decir, cómo se va a hacer.
¿Y qué ventajas tiene la planificación para la empresa?
Pues podríamos decir que en general las empresas que planifican tienen unas directrices más claras y se reduce en una medida importante la incertidumbre.
Planificar supone elaborar, desde un punto de vista material, pues un documento que se denomina plan. Y en él se exponen lo que debemos hacer, cómo se va a conseguir y quién tiene responsabilidad de hacerlo.
Sí, además el plan pues va a afectar a todos y cada uno de los departamentos, áreas y secciones en la empresa, es decir, afecta a todos.
Aquí se analizan pues los diferentes tipos de planes, porque no es lo mismo, por ejemplo, un procedimiento que una política.
Pues no, ambos son tipos de planes, pero son diferentes. En primer lugar, las políticas, es decir, que son principios generales que orientan acciones concretas que a su vez están adoptando los planificadores para lograr los objetivos.
Y una empresa, una vez definido sus propósitos o metas, sus objetivos y también las estrategias que considere pues más adecuadas, ¿qué ejemplo de política puede establecer?
Pues puede establecer una política para el área de recursos humanos, como sería la de seleccionar personas, pues no sé, con estudios superiores, licenciados o diplomados, aunque se trate de un puesto de trabajo con perfil administrativo. Esto constituye un principio general de actuación y sería un ejemplo de una política.
Se llamaría lo que llamamos política de empresa, estaría dentro de esta
sí,
definición, ¿no?
Sí.
Sin embargo, pues un procedimiento puede definirse como la forma concreta que debe aplicarse para realizar una actividad determinada. En concreto, un procedimiento debe ser una cuidadosa relación de los pasos que hay que dar para ejecutar una acción.
Sí, para pues ver un poco más detenidamente la diferencia, pues lo podemos ver con un ejemplo que ponga de manifiesto la diferencia y la relación que existe entre una política y un procedimiento. Un principio general de la empresa, una política podría ser o establecer que los empleados pues cobrarán el sueldo anual distribuido en 15 pagas. Mientras que un procedimiento desarrollado para ejecutar esta política contempla las condiciones para distribuir el montante total de la nómina y establece que se cobrará el último día de cada mes y además los días 10 o 15 de determinados meses de cada año.
El proceso de planificación compromete a las personas encargadas de realizarla durante un cierto periodo temporal, independientemente del tipo de empresa que se trate. Y además tiene unas características o etapas comunes. ¿Es importante que el alumno conozca todas las etapas del proceso de planificación, así también como su orden?
Sí. El alumno tiene que saber que la planificación es un proceso que tiene una serie de etapas, en concreto son 8 etapas. El proceso comienza con la primera etapa, que sería el diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la empresa, y finaliza con la 7ª y la 8ª etapa, que respectivamente son la elaboración de planes derivados y la presupuestación. Pero además es importante que conozca el orden en el que se suceden estas etapas.
Por lo tanto, podemos decir que en este tema es importantísimo saber lo que es un plan, el tipo de planes, lo que es una política de empresa y lo que es un proceso.
Sí, lo que son los diferentes tipos de planes, exactamente dentro de ellos, pues uno de ellos sería las políticas, otros los procedimientos, las estrategias, etcétera. También pues las etapas del proceso de planificación.
Y el siguiente tema está dedicado a la organización empresarial. ¿Podemos definir en qué consiste la tarea de organizar?
Sí, bueno, la tarea de organizar forma parte, decir en primer lugar que forma parte de la función genérica de administrar y va a consistir en diseñar básicamente los papeles que cada uno de los miembros de la organización deben desempeñar, de tal forma que dicho diseño pues colabore de la mejor manera posible en la cooperación entre las personas y también en el aprovechamiento de las ventajas del trabajo en equipo. Es una de las posibilidades, ¿sí?
En cuanto a la necesidad o no de establecer una forma de organización para una empresa, ¿qué podemos decir?
Bueno, pues que es del todo necesaria, ¿no? Parece fuera de duda que la cooperación entre personas que se deriva de la organización, pues es algo bueno, es algo positivo, ¿no? Pues porque estas personas van a conocer a través de la organización lo que deben hacer y la forma en la que tienen que relacionarse con los demás compañeros. Además, la organización va a proporcionar mayor eficacia en el trabajo. Por tanto, el estudio de la organización empresarial, el diseño, el mantenimiento de los papeles organizativos contribuye a incrementar la productividad del trabajo.
Otra definición bastante aceptada es que organizar supone coordinar a través del diseño de una estructura, tareas y autoridad.
Sí, bueno, sería otra definición de organización. Y bueno, pues esta definición en su aplicación práctica supone, por un lado, la agrupación de actividades que son necesarias para conseguir los objetivos planificados y, por otro, supone asignar responsabilidades entre los gestores y las personas de ellos dependen. Por último, definir las relaciones tanto vertical como horizontalmente en una estructura organizativa.
El resultado de la tarea organizativa se concreta en la práctica en definir una estructura de organización que indique la forma en la que se van a asignar los recursos disponibles, en la que también se establezca lo que cada integrante debe hacer, cuáles son sus superiores jerárquicos y también las personas o departamentos con los cuales se tiene que relacionar, se debe relacionar.
Sí, y para que esta tarea organizativa pueda llevarse a cabo, en cualquier caso, es necesario que previamente se haya realizado una adecuada planificación y como consecuencia de esta planificación que se hayan establecido las metas y los objetivos que debe conseguir la empresa. Por tanto, siempre la planificación es previa a la organización.
Y hay que señalar que el conjunto de recursos que componen la empresa pues no puede estar en ella de cualquier manera, sino que deben servir para algo concreto y para ser utilizados de una determinada forma, al tiempo que cada persona, además, integrante de la empresa, debe tener un cometido concreto y desempeñar una o varias actividades, pero que estén definidas.
Sí, eso es lo que ocurre normalmente en todas las empresas. Esto confirma la existencia de que en todas las empresas existe una determinada organización que va marcando el ritmo a seguir por el conjunto de recursos que forman la empresa. Si no existiese una organización, pues no podrían establecerse ni conseguirse ningún tipo de objetivos que sean planificados. Se conseguirían, pero bueno, aleatoriamente, vamos, al azar.
Todas las empresas tienen organizados sus recursos de una u otra manera. El problema fundamental es conocer si esta organización es la mejor, es la más eficiente.
Por supuesto, y es un problema que no debe eludirse, sino todo lo contrario, ¿no? Pues el cambio hacia estructuras organizativas eficientes permite, ya digo, en muchas ocasiones, pues conseguir aumentar la productividad.
Al diseñar una estructura de organización hemos de tener en cuenta que el diseño resultante debe reflejar un conjunto de aspectos. ¿Cuáles serían estos aspectos?
Bueno, pues debe reflejar los planes y objetivos en la medida en que pues de ellos se derivan los trabajos y actividades que se van a poner de manifiesto. También la estructura organizativa debe reflejar la autoridad que se haya definido para la organización, el ambiente y los grupos de actividades en los que se haya dividido el trabajo total y las relaciones de autoridad que se hayan establecido.
Todo ello debe ser compatible con un grado de flexibilidad pues suficiente como para permitir las aportaciones que puedan ofrecer los miembros del grupo y para ayudar a dichos miembros también a la consecución de sus objetivos personales, al mismo tiempo que se canalicen todos los esfuerzos pues en el logro con eficacia de los objetivos de esta organización.
Una estructura organizativa, bueno, claro, se diseña para contribuir al logro de unos objetivos y bueno, pues se hace además con unas condiciones concretas que están definiendo el entorno empresarial, pero el entorno cambia con el tiempo, sobre todo en la actualidad, donde la rapidez de los cambios y la incertidumbre de los entornos pues es muy alta, lo cual pues un cambio en el entorno pues a lo mejor requiere un cambio en la organización o la estructura organizativa.
Y ello hace entonces que las organizaciones con estructuras organizativas, pues que son rígidas, queden poco aptas para seguir funcionando de la misma manera que lo hacían. Y es necesario además que las organizaciones y sus estructuras organizativas pues sean sobre todo flexibles, ¿no? Entendiendo en este caso la flexibilidad como su capacidad para asumir cambios que las permiten adaptarse a las nuevas circunstancias del entorno.
Sí, la flexibilidad en las organizaciones modernas es del todo necesaria porque permite que asuman mejor los cambios. Las organizaciones con estructuras rígidas pues se adaptan peor al cambio.
Bien, dando un paso más en el análisis del conjunto de tareas de administración en la empresa, ya hemos comentado la planificación y la organización, podemos pasar al siguiente tema, que está dedicado a la dirección empresarial. Volvemos a definir en qué consiste la tarea de dirigir.
Bueno, pues en realizar funciones tan importantes como son la toma de decisiones sobre las cosas que deben hacerse, también conseguir mediante el liderazgo y la autoridad que las personas que trabajan en la organización hagan realidad pues lo que se ha decidido y planificado en fases anteriores.
La habilidad que un director tenga para dirigir esos recursos humanos de forma efectiva puede ser realmente, además, un factor relevante pues en su éxito o en su fracaso. Es por ello importante no olvidarnos del análisis del comportamiento que tiene el director.
Sí, efectivamente, el comportamiento del director cuando analizamos la tarea de dirección es un factor clave. Los buenos directores normalmente deben ser buenos líderes y la capacidad de liderazgo de un directivo en una empresa se manifiesta pues por un tipo de influencia pues que puede impulsar a los demás a trabajar de una determinada manera y con determinada motivación y con ilusión.
Como ya hemos indicado al principio, otro rasgo que caracteriza al director es la toma de decisiones, pero las decisiones con frecuencia se toman basándose en la intuición del decisor o, bueno, en la experiencia obtenida del resultado de decisiones que ya se han tomado anteriormente.
Sí, en la práctica muchas decisiones se toman intuitivamente o como resultado de experiencia de ocasiones anteriores, pero bueno, lo cierto es que actualmente, dada la gran complejidad de los entornos, la elevada competencia, etcétera, las decisiones deberían apoyarse en lo que se denomina un sistema o un proceso racional y científico que garantice su coherencia y su consistencia. Es decir, pues hay determinados instrumentos matemáticos, estadísticos que nos permiten, o que son instrumentos que nos permiten tomar las decisiones más racionalmente.
En la empresa no todas las decisiones son iguales en cuanto al nivel de relevancia pues que tienen, ¿no? Es decir, hay decisiones más importantes y otras que lo son menos. Como también hay decisiones que se repiten periódicamente en un intervalo temporal y otras que, sin embargo, son más novedosas en el sentido en que se abordan menos veces a lo largo de lo que es la vida en la empresa.
Sí, bueno, aquí se realiza la clasificación en este tema de decisiones programadas y decisiones no programadas. Es importante que el alumno pues conozca cuál es la diferencia, ya que no todas las decisiones en la empresa pues tienen igual grado de complejidad y de importancia.
El siguiente tema está dedicado al control empresarial y representa la tarea final del sistema de administración en la empresa. Pero esta tarea de control está muy estrechamente relacionada con la primera de las funciones consideradas, es decir, con la función de planificación.
Claro, la función de planificación efectivamente es la primera de las tareas de la administración que se contempla y la función de control va a permitir asegurarnos de que los planes se van cumpliendo según las previsiones establecidas pues en los planes, en las políticas y en los programas. La función de control está muy estrechamente relacionada con la planificación porque nos va a permitir controlar que lo planificado se está cumpliendo.
Por tanto, la planificación y el control pues no solo son las funciones una que inicia y la otra que concluye el sistema de administración en la empresa, sino que además existe una estrecha relación entre ellas, dado que si el control ha de basarse pues en los planes, cuanto más claros y detallados sean estos, más efectiva será la función de control, una especie de círculo que se cierra, ¿no?
Sí, es un ciclo, sí.
Bien, en el siguiente tema, que concluye ya este segundo bloque, está dedicado a los recursos humanos. De todos los recursos, desde luego, con los que cuenta la empresa, el personal es el más importante. porque cualquier administrador con responsabilidades sobre determinados objetivos, bueno, estos objetivos que tiene que conseguir, ha de contar con la colaboración de un grupo de trabajadores a sus órdenes.
Sí, bueno, y la importancia de los recursos humanos es que se pone de manifiesto en, pues, en cualquier entidad empresarial. De hecho, cualquier empresa con un personal o con unos recursos humanos bien adaptados a las necesidades de esa empresa, o recursos humanos bien cualificados, suficientemente motivados, pues cualquier empresa así debe ser capaz, mejor que otra, de funcionar bien y sobre todo pues de salir, no sé, airosa ante cualquier situación adversa o de crisis.
Las tareas propias de la administración tienen que aplicarse no solo a la empresa en su conjunto y a cada una de sus áreas funcionales, sino también a sus recursos humanos.
Sí. Por ello, los administradores tienen que, en el ámbito de los recursos humanos, pues han de realizar una planificación, organización, dirección y control.
¿Y la planificación de los recursos humanos consiste solo en decidir el número de trabajadores necesarios para desempeñar el conjunto de tareas, bueno, en que cada caso se hayan previsto?
No solamente, es decir, además de decidir el número de trabajadores a contratar, pues forma parte de la planificación de recursos humanos, por ejemplo, determinar la cualificación y la destreza necesaria para cada trabajador, pues en la contribución al logro eficaz de los objetivos de la empresa. También es competencia de la planificación en el ámbito de recursos humanos, pues del diagnóstico de la plantilla actual, de la determinación de las necesidades futuras de la mano de obra en función de los planes y los objetivos que se hayan propuesto.
Las tareas de organización en la empresa, tal y como ya hemos visto, abarcan, pues entre otras cosas, la distribución de los recursos disponibles, asignándoles a cada uno un cometido concreto. Cuando estos recursos no son recursos técnicos, sino que son recursos humanos, ¿es necesario que la organización haga posible que el trabajo de cada una de las personas integradas en la misma pues colabore de la manera más eficaz posible al logro de las metas propuestas en la planificación general de la empresa?
Sí, además, como la planificación ha diagnosticado la situación de la plantilla actual y ha determinado cuáles son las necesidades de personal para conformar la plantilla futura, en el contexto de la organización de personal, pues habrá que llevar a cabo los procesos, no sé, de selección, por ejemplo, contratación de nuevo personal necesario, la promoción del personal ya perteneciente a la plantilla también forma parte de esa organización de recursos humanos.
En el ámbito de la dirección, los responsables tienen el cometido de guiar y coordinar el conjunto de actividades pues, que desempeñan los trabajadores y de motivarlos para que contribuyan con el mejor ánimo y predisposición al desempeño de las tareas que les han encomendado.
Sí, y de igual forma tienen también responsabilidad pues en orientar posibles conflictos que de hecho surgen a lo largo de la vida de la empresa y de encauzarlos y solucionarlos pues mediante las negociaciones pertinentes, que, pues, por ejemplo, con los representantes de los trabajadores.
Bien, por último, hemos de decir que en el diseño del control empresarial que haya implementado los administradores también habrán tenido en cuenta los mecanismos para medir, verificar y, en su caso, corregir el resultado de las actividades que realizan los miembros de la plantilla. Sí. Vamos a dedicar los últimos minutos del programa a hablar de la prueba del profesor tutor, como ya dijimos. Primero, habría que decir la fecha de realización de esta prueba.
Sí, en todos los centros asociados sería el martes 27 de febrero de 2007 por la tarde, dado que no coincide en este caso con el carnaval. Por eso sí que es la fecha que se indica en la guía del curso, que señala el último martes lectivo del mes de febrero.
Por tanto, 27 de febrero. Tenemos que decir que tendrá una hora de duración y constará de 20 preguntas tipo test.
Sí, siguen siendo, bueno, pues 20 preguntas tipo test, siempre han sido así, tres posibles alternativas, de las cuales solamente una es correcta, las correctas puntúan 0,5 y, bueno, pues aquí hay que tener un poco de cuidado porque las incorrectas restan 0,15. Por supuesto, las no contestadas, pues no
puntúan ni positiva ni negativamente,
no puntúan.
Claro. Bien, la finalidad de la prueba del profesor tutor es que va a permitir liberar materia, tanto para el primer examen de mayo-junio como para el de septiembre, ¿no?
Sí, se guarda la nota. Es decir, si el alumno supera la prueba del tutor, solamente tiene que ir a mayo-junio con la segunda parte del programa. Si en mayo-junio suspende esta segunda parte, en septiembre tiene la opción de no examinarse de todo, sino que si decide examinarse de esta asignatura en septiembre, pues puede ir también solamente con la segunda parte.
Esto hay que subrayarlo, hay que decirlo y hay que repetirlo. Que la prueba del profesor tutor, en caso de superarse, por supuesto hay que superarla, liberará materia tanto para junio como para septiembre. Liberará esta primera parte. En tercer lugar, aunque la prueba del profesor tutor va a permitir liberar materia tanto en junio como en septiembre, no influirá en la calificación global de junio de septiembre.
Sí, y bueno, esto también es muy importante, porque es que muchos alumnos pues no obtienen bien esta información o tienen esta información desvirtuada, porque en la guía aparece claro que la nota final que computa efectos de junio o de septiembre es la que el alumno obtenga en cada una de estas dos convocatorias. Es decir, la prueba del tutor no sirve para hacer media. Permite liberar materia tanto en junio como en septiembre, pero no hace media.
Sí, la prueba del tutor, entonces, aunque se supere, no hace media con la nota final de mayo o junio.
No.
Entonces, ¿qué temas entran dentro de este bloque?
Bueno, los temas que entran o que son objeto de examen en la prueba del profesor tutor son los 9 primeros, que serían los bloques 1 y 2. Repito, los 9 primeros temas.
Bien, ¿y qué temas serían los más importantes?
Bueno, pues aunque todos los temas son importantes, de hecho, pues habrá preguntas de casi todos, pero siempre proporcionalmente el número de preguntas siempre suele ser mayor de los temas 2 y 3, que son los referidos al patrimonio empresarial y a la contabilidad.
Yo creo que para que el alumno pues haga una idea del tipo de preguntas que se van a, bueno, que se van a enfrentar a ellas, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la diferencia fundamental entre los pasivos y los netos es: A, que los pasivos son obligaciones y los netos son derechos. B, que los pasivos son obligaciones que tienen fijado un momento del tiempo para su devolución, y los netos no hay obligación de devolverlos mientras la empresa exista. Y C, que los pasivos son obligaciones a corto plazo y los netos son obligaciones a largo plazo. ¿Cuál sería la correcta?
Bueno, pues es en este caso la correcta sería la respuesta B, que indica que los pasivos son obligaciones que tienen fijado un momento del tiempo para su devolución y los netos no hay obligación de devolverlos mientras la empresa exista. La A no sería, porque indica que los pasivos son obligaciones y dice que los netos son derechos, y no, porque los netos también son obligaciones. Y la C no sería, porque dice que los pasivos son obligaciones a corto plazo, y eso no es cierto, hay pasivos que no son obligaciones a corto plazo, sino a largo plazo.
Otro ejemplo, muy rápidamente. El libro diario es el encargado de registrar las cuentas representativas de los distintos elementos patrimoniales de la empresa. B, el encargado de registrar las operaciones que realiza la empresa en el mismo orden que se van sucediendo en la realidad. Y C, el encargado de registrar los gastos y los ingresos que se generan cada día.
Bueno, en este caso también la respuesta correcta sería la B. Es el encargado de registrar las operaciones que realiza la empresa en el mismo orden, por eso es el libro diario, en el mismo orden en que van sucediendo en la realidad.
Bien, con este ejemplo vamos a despedirnos y decir a todos los alumnos y sobre todo pues ante la llegada de la prueba del profesor tutor, que si tienen cualquier duda, pues que tienen los profesores de la sede central su permanencia los jueves por la tarde de 4 a 8 de la tarde y por correo electrónico pues en cualquier momento y si quieren alguna cita, en fin, que si no están tutorizados o quieren hablar con los profesores de la sede central, pues que lo hagan y ahora es un momento excelente.
Sí, allí les atenderemos muy gustosamente, vamos, sin ningún problema.
Pues muchísimas gracias, hasta otra ocasión.
Pues muchísimas gracias.